El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cmlb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullison. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol, serie del Subway en Nueva York, otros equipos que han arrancado o por lo menos están jugando mucho mejor, caso de los angelinos, algunos equipos como los Dodgers de Los Ángeles que quieren establecer marca este año. Bueno, hay muchas noticias en el béisbol y también tenemos entrevistas con algunos participantes de lo que es la serie del Subway entre los Yankees y el equipo de los Mets. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Saludos, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas.
Como ustedes bien saben, se puede escuchar el programa semanalmente vía podcast, vía el sistema de iPhone y también Android. Bueno, Kevin, vamos a comenzar con lo que es la serie del Subway. ¿Qué te parece? Dos equipos, pero direcciones totalmente opuestas. El equipo de los Mets ya con Rosario y Smith en alineación, lo que muchos fanáticos esperaban. Mientras el equipo de los Yankees tratando de alcanzar al equipo de Boston.
Sí, esa es la realidad de la situación. Y estoy de acuerdo contigo. Son dos equipos que están con planes muy diferentes. Ya para lo que resta de temporada, el equipo de los Mets tratando de evaluar a su material joven. Y me parece que también el otro punto importante para ellos va a ser tratar de ingeniárselas para tener su picheo joven saludable para el 2018. Saber si pueden contar con un Amed Rosario, por ejemplo, para que ya sea un jugador de todos los días o... si no es así, y lo mismo con Dominic Smith. Los Yankees, bueno, pues tratando de, primero que todo, aferrarse a ese primer wild card de la Liga Americana y tratando de alcanzar al equipo de Boston. Lo que pasa es que los Medias Rojas no dan tregua, han ganado 13 de sus últimos 15 partidos. Pero crédito para los Yankees porque han aprovechado el equipo más débil, ganando los tres partidos contra los Mets, que han sido en realidad todos buenos juegos, decididos por una o dos carreras. Y vamos a ver lo que pasa hoy cuando ya se enfrentan por última vez en esta llamada serie home, ¿verdad? Con dos partidos en Yankee Stadium y dos partidos en el City Field.
En lo que se refiere al equipo de los Yankees, un equipo que antes de estas tres victorias frente al equipo de los Mets, uno pensaba, bueno, van cabizbajo esta serie debido al trabajo que hizo Boston en esta serie y más bien los dos novatos de ellos, Benintendi y Rafael Devers.
Sí, la realidad es que lo de Devers, yo no me canso de ver la repetición de ese cuadrangular contra Aroldis Chapman el domingo, Félix. En realidad yo nunca había visto un batazo de esa naturaleza a una bola rápida de 103 millas por hora. Y estamos hablando de un muchacho de 20 años que la realidad luce que va a ser un estelar por mucho tiempo. Benintendi, para mí uno de los bateadores jóvenes de más talento en las grandes ligas, que cuando se concentra en usar todo el terreno y no trata de alar la pelota para conectar cuadrangulares, para mí, si él hace eso consistentemente, va a ser un bateador de 300 por mucho tiempo en grandes ligas. Y ha estado ardiendo en el mes de agosto, bateando por encima de 400. Y creo que hay que agregar a eso a Eduardo Núñez. La realidad es que este despertar de Boston, que comenzó el 31 de julio, el día de la fecha límite de cambios, pues ocurre días después de que fue subido Devers y fue adquirido Eduardo Núñez. Y precisamente para mi columna de esta semana, pues estaba escribiendo algo sobre ese tema, y entre Núñez y Devers, desde que se unieron al equipo de Boston, están bateando entre los dos por encima de 361 con 10 cuadrangulares, y estamos hablando de que eso ha ocurrido básicamente en un periodo de 3 semanas, han remolcado 26 carreras entre ambos, o sea que la contribución de esos dos junto a Benintendi pues ha sido vital en este despertar ofensivo de Boston, que en esos últimos 15 partidos, que como te decía, tienen 13 ganados y 2 perdidos en ellos, pues el equipo está promediando cerca de 6 carreras anotadas por partido, y le ha hecho la vida difícil a los Yankees y prácticamente a todos los rivales que se han encontrado. Ayer le ganaron un partidazo a los Cardenales, dejándolos en el terreno con un doble de Mookie Betts, y Boston últimamente se ha dedicado a enfriar equipos que llegan calientes a series contra ellos, y esa contra San Luis es el ejemplo más reciente.
Te digo la verdad, y vamos a tener la entrevista con Rafael Devers para ustedes en el día de hoy. Es refrescante, un aire fresco ver a ese muchacho joven. Uno sabe que tiene la edad que tiene, porque de verdad se ve, si tú lo ves, no tiene, se ve como el Pillsbury Plus, un muchachito así gordito, pero wow, qué bate tiene. Un cuerpo similar a lo que Tony Gwynn tenía, y el muchacho batea, como lo mencionó Kevin, frente a nada más y nada menos que a Aroldis Chapman. Chapman se dice que no ha sido lo mismo, se pensaba de eso de Betances también hace un mes. Kevin, en lo que se refiere a relevistas, eso es lo que se puede ver, que tal vez tienen una mala racha y pueden recuperar lo que eran, o hemos visto lo mejor de Chapman ya.
Tú sabes que, Félix, no tenemos muchos ejemplos de lanzadores que aún siendo relevistas, que puedan sostener una velocidad de 100 millas plus por mucho tiempo, y Chapman lo ha hecho durante años, y bueno, y ese lanzamiento a 103 millas por hora del domingo es una demostración de que él todavía puede hacer eso. Lo que muchos scouts han estado notando es que el esfuerzo que él tiene que hacer a los 29 años de edad para alcanzar esa velocidad es mayor que en otro momento. Y la realidad es que ha sido una etapa difícil, una semana difícil aquí para Chapman. Le han anotado en sus últimas 3 salidas. Hay un blown safe incluido ahí. Estamos hablando de 3 innings y un tercio donde le han pegado, donde le han anotado 5 carreras. Le han pegado un par de cuadrangulares. Y ambos jugadores jovencitos, Devers el domingo, el martes fue a Amed Rosario. Y no deja de ser preocupante el momento que vive Chapman. Sin embargo, hasta ahora la posición de los Yankees, bueno, le dieron el día libre ayer. Fue David Robertson quien cerró anoche. Y se supone que Chapman estará de regreso en su rol de cerrador del conjunto hoy. Lo que hay que ver aquí es, yo creo que es un asunto inevitable, Félix, que Aroldis Chapman comience a perder velocidad. Y me parece que él va a mantener un stuff más que suficiente para seguir siendo un relevista dominante. Vemos muchos relevistas tirando, digamos, entre 95 y 97 millas, que son exitosos en grandes ligas. La clave para él, a medida que llegue ese momento donde pierda velocidad, es qué ajustes él hace. Si mejora su comando de la zona de strike, me parece que va a ser un punto importante. Fíjate que este año está otorgando más de 4 bases por bolas por cada 9 entradas. Y que mejoren sus picheos secundarios también. Creo que todo va a depender de esa evolución que Aroldis Chapman tiene que hacer. Hay que recordar que ya él tuvo molestias en esta temporada, que perdió tiempo de acción. Eso es algo a tomar en cuenta también. Y de nuevo, el hecho de que por lo menos ahora los scouts están notando que para él alcanzar esas altas velocidades tiene que hacer un esfuerzo mayor que años atrás. O sea que creo que esto es un caso que hay que monitorear. El tiempo dirá, los próximos días dirán si él puede ser el cerrador dominante que los Yankees necesitan durante el resto de esta temporada. Si no ocurre así, lo importante es que el equipo tiene otras opciones en un Dellin Betances o David Robertson.
Mirando a lo que es el equipo de los Mets, mencionaste el cuadrangular de Amed Rosario. Por cierto, le vamos a tener una entrevista también con Amed Rosario al final del programa. El caso de Dominic Smith y Amed Rosario, muy tempranito, Kevin, ambos tienen ya un cuadrangular en las grandes ligas. ¿O qué ha visto que te gusta de estos muchachos y si son los prospectos que espera la fanaticada de los Mets?
Bueno, yo creo que se puede decir que de jugadores de posición son los dos principales prospectos del equipo. Puede que Dominic Smith de primera impresión no, en realidad no tenga ese impacto visual, porque es un hombre de 6 pies que se ve como con unas libras de más, quizá parecido algo al caso que tú mencionabas de Devers, pero es un bateador de mucha habilidad, un hombre que no es necesariamente un inicialista que va a pegar 30 cuadrangulares en grandes ligas, pero sí un bateador que va a ser capaz de conseguir altos promedios, de estar en circulación con frecuencia, de conseguirte, digamos, más de 30 dobles y entre 15 y 20 cuadrangulares y remolcar muchas carreras. Ese es el perfil que tiene Dominic Smith, además de que es un buen inicialista defensivo. Y me parece que los Mets tienen que darle toda la oportunidad de que él pruebe que puede ser un jugador estable y productivo en grandes ligas. Y el hecho de que los Mets tomaran la decisión de cambiar a Lucas Duda, pues es una demostración de que están dispuestos a hacer eso. En el caso de Amed Rosario, bueno, yo creo que ya se han comenzado a ver las muestras de que su defensa es excelente. En realidad este es un muchacho que él tiene oportunidad de ganar guantes de oro en el futuro. El make-up, como le dicen, su manera de comportarse es incuestionable. Y me parece, él también puede hacer un aporte importante con su velocidad. Y me parece que poco a poco él va a ir evolucionando como bateador. Todavía se ve muy agresivo, muy impaciente en el home plate, cosa que ocurre con frecuencia con jugadores tan jóvenes, pero me parece que el talento está ahí y creo que los Mets van a tener dos piezas importantes de sus equipos futuros con Amed Rosario y con Dominic Smith.
Sí, definitivamente uno mira a estos dos muchachos y parece en el caso de Rosario que tiene que rellenar más, en el caso de Dominic Smith, como tú mencionaste, también a ver cómo evoluciona el cuerpo del primera base ahora del equipo de los Mets. Pero no solamente estos dos equipos, o más bien el equipo de los Yankees en pelea para lo que es el wild card, un cambio total con los angelinos, y ahora tengo entendido que van a recibir varios de sus lanzadores. ¿Qué nos puede decir del trabajo de Kevin que ha hecho Shosha? ¿Qué nos puede decir de Pujols, que de verdad no ha aportado mucho últimamente? Y lo de los angelinos ahí haciendo un empuje para entrar en la postemporada.
Sí, en este momento tienen el segundo wild card en una lucha que está cerradísima, con medio juego de ventaja sobre los Reales de Kansas City, uno de ventaja sobre Minnesota, 1.5 sobre Seattle, 2 sobre Texas, 2.5 sobre Tampa Bay, 3 sobre Baltimore. Es una lucha que está increíblemente cerrada y que, bueno, uno predecir cuál finalmente, qué equipo se va a quedar con el segundo wild card es bastante difícil. Pero lo cierto es que hay que darle mucho crédito a Mike Socha. Yo creo que el trabajo de este año, de alguna manera él merece que merece ser considerado para el premio de manager del año. Esa es la realidad. Pero, como tú dices, esa rotación de abridores donde uno ve los nombres y se pregunta cómo este equipo está en una posición como esta, va a recibir algunas adiciones. El caso, por ejemplo, de Andrew Haney, que es un zurdo de mucho talento que tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John. Tiró muy bien con Anaheim en el 2015. Ya en la segunda mitad se lastimó el año pasado. Bueno, pues Haney ya reaparece el viernes en Grandes Ligas en una salida contra los Orioles de Baltimore. Y ciertamente él será llevado con cautela durante el resto de la temporada, pero la realidad es que es un hombre que puede ayudar. Vamos a ver lo que ocurre con Ricky Nolasco, que no ha sido efectivo, pero es un lanzador que siempre cubre una cantidad de entradas y que por eso es importante en la rotación de Anaheim, porque salió lastimado de su última salida. Garrett Richards regresará en septiembre, es lo que se espera. O sea que yo te diría que Socha tiene que navegar las próximas semanas con lo que tiene, y ahí los dos abridores que mejor béisbol han estado tirando han sido el novato Parker Bridwell, que tiene récord de 7-1, con una efectividad por debajo de 3, a pesar de unos números periféricos que no impresionan para nada, menos de 6 ponches por cada 9 entradas, una efectividad independiente de la defensa que anda alrededor de 4.50, pero mientras tanto el hombre ha ganado 7 de 8 decisiones, y el otro es J.C. Ramírez, que ya tiene 10 victorias con los Angels. O sea que se va a mantener la dependencia en esos brazos hasta cierto punto cuestionables, y entonces ver lo que esa ofensiva liderada por Mike Trout puede hacer. Lo de Pujols, ciertamente, yo te diría que lo de este año es como la continuación del proceso que hemos estado viendo desde, digamos, 2013, 2014, con el tema de la baja de sus promedios. Tiene 17 jonrones, más de 70 impulsadas, todavía tiene una oportunidad de remolcar 100 otra vez, pero está bateando 2.29. Y ese es el problema, que Pujols todavía es un bateador con mucha habilidad, mucho conocimiento de ese arte, con poder todavía, pero obviamente ya no puede conseguir esos altos promedios que lograba en San Luis, y es un jugador hoy en día mucho más propenso a slumps. Me parece que para Anaheim va a ser muy importante que de ahora en adelante él aproveche el calor y entre en un buen periodo de la temporada. Trout, en realidad, el problema ha sido el tiempo perdido, porque está en la mejor temporada de su carrera, y Anaheim va a necesitar que hombres como Andrelton Simmons, el catcher Martín Maldonado, Cole Calhoun, que puedan también hacer una contribución, porque me luce que este equipo, si va a clasificar, va a tener que hacerlo descansando más en su ofensiva que en su picheo.
Mirando a lo que es la Liga Nacional, bastante puntos interesantes. Pero antes, Michael, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, entonces tocamos un poquito de las noticias que están pasando en la Nacional, algunas cosas que tal vez nos quedaron en la Liga Americana. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por ml.com y lasmayores.com. Ya regresamos.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, cbn.com y lasmayores.com. Ya saben, podcast semanalmente se puede escuchar por el sistema de iPhone, al igual que Android. Aquí con ustedes, nuestro productor Michael Collison, Kevin Cabral y el señor Félix de Jesús, con lo que ha sido una semana muy interesante en el béisbol. Ya el mes de agosto, muchos dicen que aquí se separan los hombres de los niños y lo hemos visto en varios casos. En el caso también, Kevin, de Giancarlo Stanton. ¿Puede estar en su más alto nivel, Gloria? Los rumores ya se confirma que se lo vendió a un grupo, que el líder va a ser Jeter en ese grupo, un señor Bruce Sherman que compra el equipo de los Marlins. Pero Stanton aquí, 6 juegos consecutivos con entrando cuadrangular, ayer no lo conectó, pero está en su mejor momento, un hombre que todavía se le debe mucho dinero. ¿Puede ser cambiado Giancarlo Stanton? ¿Y qué ha pensado de lo que ha demostrado, especialmente en estos últimos juegos?
Yo te voy a decir algo, lo que Giancarlo Stanton está haciendo, para mí particularmente, no es sorpresa. Uno siempre sabía que en el momento que él lograra permanecer saludable, él podía tener esta clase de actuación. Y son 23 cuadrangulares en los últimos 36 partidos. 23 en 36. Eso es algo que hay como que repetirlo para uno realmente creerlo. Tiene 11 jonrones en agosto y se ha jugado menos de 3 semanas del mes. Y la realidad es que a mí me parece que con 44 jonrones a esta altura de la temporada, él tiene una buena oportunidad de por lo menos acercarse a 60. O sea, me parece que si se mantiene saludable no va a tener problemas para pasar de 50 cuadrangulares. Entonces, con relación a tu pregunta, en una ocasión anterior te decía que para mí era imposible que Stanton fuera cambiado hasta que el equipo fuera vendido. Ya ahora se supone que el equipo va a pasar a manos de este grupo encabezado por Derek Jeter, por lo menos donde Jeter es la figura más que va a tener más control de las operaciones de béisbol del equipo. Sabemos que está Bruce Sherman, el billonario de Nueva York, que está Michael Jordan, pero lo importante es la llegada de Jeter y el hecho de que una figura como él le da credibilidad instantánea a la franquicia y que por su conocimiento uno entiende que debe ser una persona ideal para liderar un departamento de operaciones de béisbol, siempre y cuando también busque la ayuda de hombres de béisbol que puedan trabajar con él. Pero regresando a Stanton, el año próximo los salarios comienzan a aumentar. Ya en el 2018 él va a ganar $25 millones, 2019 y 2020 $26 millones, y en ese momento, 2020, es donde él tiene la cláusula de escape de su contrato, que es algo que es importante. Si él no invoca esa cláusula, entonces a partir del 2021 los salarios comienzan, se elevan a $29 millones por 2 años y luego a $32 millones a partir del 2023. O sea que a pesar de la extraordinaria habilidad de Giancarlo Stanton, Félix, aquí hay dos cosas que hay que decir. La realidad es que ese es un contrato que no es fácil de cambiar. Primero, por el volumen del mismo, más de $300 millones en total. Y además de eso, porque estamos hablando de que abarca, si Stanton no invoca la cláusula de escape, el contrato es garantizado hasta los 37 años del jugador, que ha sido muy frágil a lo largo de su carrera. Entonces, la pregunta es cuál va a ser el enfoque de estos nuevos dueños. ¿Van a hacer ellos un intento de tratar de desprenderse de ese contrato para no tener tanto dinero amarrado a un jugador? ¿O por el otro lado, van a tratar de conservar la principal figura de la franquicia? Yo creo que esa es la encrucijada que tendrá que manejar el grupo de Derek Jeter. Y si ellos deciden cambiarlo, la interrogante es si podrán hacerlo. Como está Stanton en este momento, este podría ser una situación ideal para tratar de negociarlo. Y sabemos que los equipos candidatos para adquirirlo no van a ser muchos, porque me parece que aquí se necesita la combinación de un equipo con poder económico que tenga el material joven que los Marlins van a desear. O sea que no es tan fácil, me parece, completar una negociación alrededor de una figura que involucra tantas cosas: el dinero, lo que habrá que ceder a cambio de él, la longitud de ese contrato. Así que creo que las próximas semanas van a ser muy interesantes.
Conociendo un poquito el mercado en Miami, Kevin, no creo que esta decisión se hizo de comprar este equipo en base a la asistencia, más bien en lo que es el contrato que tal vez pueden recibir en la televisión, el contrato de Fox, que claro, le ha pagado muy bien a equipos como los Dodgers de Los Ángeles. Tuve que esta es la única manera que este equipo puede sobrevivir en Miami, debido a que no pienso que la asistencia va a mejorar mucho, aunque esté un Derek Jeter ahí controlando el equipo.
Mira, teniendo un poco de familiaridad con el equipo y la ciudad, Félix, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Me parece, o sea, los Marlins han sido campeones en 2 ocasiones y ni siquiera eso ha provocado un salto significativo en la asistencia. Y ciertamente me parece que la situación con la llegada de Jeter va a mejorar, no va a empeorar con relación a Loria, que era un dueño que en realidad no era apreciado en la ciudad de Miami, pero no me parece que aquí vamos a ver a un equipo que va a saltar a promediar 45,000 fanáticos por partido. Entonces, ciertamente me parece que aquí este nuevo grupo está pensando en el contrato de televisión, en lo que pueden obtener por concepto también de la parte ya de MLB TV, todo el dinero que le está entrando a los equipos por concepto de Major League Baseball a Transmedia, porque la asistencia podría mejorar, pero no me parece que hasta el punto de que eso va a incidir enormemente en que los ingresos y los beneficios del equipo de los Marlins cambien. O sea que esa es la situación, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo.
En lo que se refiere al equipo, los Cardenales de San Luis, algo muy jocoso, no sé qué periodista lo había dicho, pero si me aparece el nombre, le doy el crédito, claro. Que parece que los Cardenales tienen 7 jugadores que juegan segunda base todos los días en el terreno de juego, y los Cardenales no mueren, Kevin, un equipo que estaba fuera hace un mes, han hecho un empuje ahora y y parece que es la tradición, la cultura de los Cardenales de nunca decir que están muertos en una temporada.
Y la realidad es que yo te diría que uno de los acontecimientos más sorprendentes días atrás fue ver a los Cardenales básicamente en primer lugar de la división. En este momento están a 2.5 juegos. Hay que recordar algo. Los Cardenales también están aprovechando la mediocridad de este año de la división central de la Liga Nacional. Un comportamiento que está divorciado de lo que había sido esa división en los últimos años. O sea, ellos están 2.500 y a pesar de eso están a 2.5 juegos del primer lugar. No obstante, creo que hay que dar mucho crédito aquí, porque mira, estamos hablando de un equipo que ahora mismo tiene en ligas menores a su torpedero del día inaugural, Letny Díaz. Y también tiene en ligas menores a uno de sus jardineros del día inaugural, un hombre que estaba en el medio de la alineación, como Steven Piscotty. Y entonces, tampoco está Johnny Peralta, que fue ya hace bastante tiempo dejado libre. No está Matt Adams, que fue cambiado tempranito en la temporada al equipo de los Bravos de Atlanta. Y los Cardenales han logrado transformar durante la misma temporada su alineación. Yo creo que hay que destacar la contribución enorme que ha hecho un jugador joven que se llama Paul DeJong, que está bateando 300 y tiene 18 jonrones en 257 turnos. El otro jugador que ha sido una agradable sorpresa es Tommy Pham, bateando 300, 310 específicamente, con un porcentaje de envasarse prácticamente en 400. Colton Wong con una buena temporada. Y entonces, a pesar de que, como tú dices, es un equipo que parece como una alineación con 6 o 7 intermedistas, si lo vamos a medir por la producción ofensiva, que no tiene un cuarto hombre que en realidad, como dicen, meta miedo, pues ellos han logrado generar con ese grupo suficiente ofensiva. Los Cardenales tienen 7 jugadores con por lo menos 14 cuadrangulares. Yadier Molina, Matt Carpenter, que por cierto ha estado por debajo este año, Jet Yorko, Pham, Dexter Fowler, Randall Grichuk y DeJong. Y tienen a José Martínez, el jugador venezolano, con 9. O sea que hay un grupo de jugadores ahí con cifras dobles en cuadrangulares. Y me parece que algo importante ha sido la estabilidad de su picheo abridor. Eso ha mantenido también a los Cardenales respirando. 4 lanzadores ahí con efectividad por debajo de 4 en la rotación. Y el que está por encima de 4, que es Adam Wainwright, tiene el mejor récord de ganados y perdidos, con 12 victorias y 5 derrotas. Pero yo te diría que Lance Lynn ha sido el hombre más consistente, y que los Cardenales han hecho esto a pesar de una temporada hasta cierto punto por debajo de las expectativas de Carlos Martínez, y con un bullpen que en algunos casos, y eso se demostró anoche cuando tuvieron que depender de un par de lanzadores jóvenes, un bullpen que no es muy convincente. Así que crédito para el equipo de los Cardenales, que hay que decirlo, siempre encuentra una forma de mantenerse vigente en esas luchas divisionales.
Mientras el equipo de los Dodgers, otra historia, tratan de establecer marca en juegos ganados, un equipo que está corriendo a todo cilindro, ya lo mencionamos en semanas pasadas, Kevin, al igual que el equipo de Washington, aquí hay un equipo que va a sufrir un gran dolor en la postemporada, Washington porque nunca ha ganado y los Dodgers también porque tienen mucho tiempo. ¿Qué nos puede decir de los Dodgers y Washington y qué ha visto últimamente de esos dos equipos?
Bueno, los Dodgers 51 juegos por encima de 500. O sea, la realidad es que este equipo está haciendo cosas que ya rayan en lo increíble. A esta altura de la temporada, mediados de agosto, jugando un béisbol de 714. ¿Cuántas veces en la historia se ha visto eso? No muchas. Y te puedo decir que el ritmo al ganar ayer su cuarto en línea, los Dodgers tienen ahora exactamente un ritmo de ganar 116 juegos, que es el récord de las grandes ligas, poder de los Cachorros de Chicago, que lo hicieron en la Liga Nacional a principios del siglo pasado, y Seattle, que lo hizo en la Liga Americana en el 2001. Bueno, pues los Dodgers tienen exactamente ese ritmo en este momento, con esa marca de 85-34. Ayer, por octava vez en la temporada, ganaron un partido que llegaron perdiendo al noveno episodio, y lo hicieron anotando 3 carreras, y cada día, a veces en esos juegos cerrados, en las entradas finales, tú no te preguntas si los Dodgers van a regresar. Lo que te preguntas es cuándo lo van a hacer y cómo, y quién va a ser el héroe. Y en el caso de ayer fue Yasiel Puig. Mira, a mí me luce que a este equipo, en cuanto a la serie regular se refiere, Félix, lo que más va a afectar a los Dodgers es que ellos, más temprano que tarde, van a asegurar su clasificación y van inclusive a asegurar la ventaja de la casa. Y cuando digo que los va a afectar es para su rendimiento de serie regular, porque me parece que cuando ocurran esas cosas que mencioné, aquí está claro que hay un objetivo, que es ganar la Serie Mundial, por la clase de temporada que están teniendo los Dodgers y por el hecho de que no ganan un campeonato desde 1988. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que en muchos casos vamos a ver al dirigente Dave Roberts descansando estelares, administrando sus lanzadores abridores, de manera que él pueda llevar el equipo en la mejor condición posible a los playoffs. Una buena noticia es que ayer Clayton Kershaw tiró un par de entradas de bullpen y se sintió bien. Eso es una excelente noticia porque los Dodgers lo necesitan para la postemporada. Pero la realidad es que como he visto este equipo últimamente, sólido, con pocas debilidades. Yo creo que la única preocupación real es relevo zurdo. Tony Watson ha sido un desastre desde que llegó al conjunto. Ayer le pegaron un cuadrangular. Relevo zurdo es la única duda que uno puede tener con el equipo de los Dodgers. Y ellos tienen tantos lanzadores de talento en ese bullpen que creo que pueden cubrir esa situación. Y yo te diría que lo otro que hay que cuidar es una lesión a uno de esos jugadores claves, Corey Bellinger, Corey Seager. Si esos hombres están saludables, pues los Dodgers, sabiendo nosotros que el béisbol es un deporte impredecible, tienen que ser los favoritos para llegar a la Serie Mundial. Con relación a los nacionales, bueno, mala fortuna últimamente. Pierden a Bryce Harper por una lesión que de seguro lo va a mantener fuera, yo te diría, hasta bien avanzado el mes de septiembre. Hay otros jugadores claves del equipo como Trey Turner y Jason Worth que están fuera. Se supone que Turner va a regresar a finales de agosto, que Worth lo haría a principios de septiembre. Y va a ser importante para los nacionales poder poner su alineación ideal en el terreno en septiembre para que esos jugadores estén listos para la postemporada. Yo te diría que uno de los jugadores más críticos para el éxito de los nacionales de Washington en la postemporada es Steven Strasburg, que fue colocado en lista de lesionados, pero se supone que él va a ser activado este fin de semana y que en realidad fue colocado en lista de lesionados más que nada por protección, porque el problema que tiene no es significativo. Pero los nacionales necesitan a Strasburg detrás de Max Scherzer en esa rotación y delante de Gio González. Y me parece que la salud de él y obviamente de Bryce Harper pues va a ser vital para las aspiraciones del equipo de Washington en los playoffs.
Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas. Claro, todas las informaciones que necesitan al día lo pueden conseguir en mlb.com y lasmayores.com. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Brevemente, con relación a la Liga Nacional, División Central de la Liga Nacional, Félix. Los Cachorros ganaron un partidazo ayer, dejando en el terreno a Cincinnati en el noveno episodio, y fue un triunfo importante porque Milwaukee ganó su cuarto en línea. O sea, ahora los cerveceros se han calentado otra vez, 4 victorias en forma consecutiva y están a juego y medio del primer lugar. Y yo te diría que, como están las cosas ahora, donde vamos a tener más drama al final, será obviamente en el Wild Card de la Liga Americana, pero también en la División Central de la Liga Nacional, en esa lucha entre Cachorros, que tienen que ser los favoritos, Milwaukee y los Cardenales. Creo que van a ser esos tres equipos los que van a estar compitiendo hasta el final.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas en lo que es la serie del Subway, también con Rafael Devers y mucho más aquí. Gracias por estar con nosotros y estaremos con ustedes la próxima semana.
Bye. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Siguiendo con el programa, nos encontramos con Rafael Devers del equipo de Boston. Rafael, y suena eso, ya finalmente tu meta de llegar al equipo de Boston y está aquí. ¿Cómo estás?
Yo, muy bien, gracias a Dios. Primeramente, estuve. Me siento bien, contento por estar aquí con los muchachos.
El equipo de Boston no hubo con Toletero cuando muchos pensaban que Dombrowski iba a hacer el movimiento. Vienen y te suben a ti. O sea, que es el plan de que tú seas tercera base del futuro y del presente para un equipo como Boston.
Sí, tú sabes, yo estoy trabajando para eso y siempre salgo a dar el 100% para mí, para que salga lo mejor. Y nada, y siempre tratando de dar lo mejor de mí.
Me parece que estás jugando en Dominicana con el Escogido. Jugaste unos juegos allá. Dime sí. La experiencia de jugar allá.
No, tuve la experiencia muy buena porque ahí te ayuda mucho con todos los veteranos y eso que tú juegas. Y el picheo es un picheo muy, muy diferente a lo de ligas menores y te ayuda mucho. Y más con los fanáticos, que es una presión grande también, porque tú sabes que los fanáticos es algo increíble. Y nada, eso te ayuda. El nivel de allá es como para uno coger más veteranía en el terreno y eso.
Bueno, lo ha hecho con gran forma, Rafael. ¿Te parece un poquito a Sandro Boga? ¿Te lo han dicho por ahí, que tiene un parecidito a ese gran jugador de Boston?
No.
¿Todavía no tiene? Rafael, la tercera base, claro, una posición que le dicen esquina caliente. Vimos ayer unos cuantos batazos fuertes a la tercera base. ¿Cómo te has adaptado y cuál es la diferencia de la liga menores y jugar en las grandes ligas a la tercera base?
No, la tercera base es lo mío, pero yo siempre he jugado, la única posición que he jugado siempre es tercera y ahí es que me siento cómodo.
Eduardo Núñez llega al equipo también, ha sido una chispa, Eduardo. ¿Qué te ha dicho Eduardo, el veterano, que ha jugado todas las posiciones con los Yankees y ahora con Boston?
No, él me ha ayudado mucho, él me da consejos cuando ve que hago algo mal, algo así, si ve que pasa algo y yo no cubro eso y me trata de ayudar.
Bueno, Rafael, Boston y Yankees, la primera serie que tú estás aquí con el equipo, ¿cómo ha sido para ti eso? Yo creo que jugaron una vez allá y ya tú estabas riendo, esta es la primera vez entonces. Aquí jugando en el Yankee Stadium con partidos llenos, a capacidad, ¿cómo te has sentido?
No, yo me he sentido bien porque no es lo mismo verlo por televisión que verlo, que tú estás participando en eso, y los fanáticos, el estadio que todos los días está full, igual que aquí en Boston, eso es algo emocionante.
Jugar para un equipo donde jugó David Ortiz, Pedro Martínez, Manny Ramírez, los grandes dominicanos, ¿cómo te hace sentir eso que no solamente Rafael Devers está jugando con este equipo, sino que ellos esperan grandes cosas?
No, eso me hace sentir feliz porque dime, ojalá y quisiera a jugar, que David estuviera aquí para jugar con él y eso, pero yo me siento feliz por eso, porque me están dando el chance y la oportunidad de jugar de arriba.
Y si hay una cosa en el bateo que de la Liga Menores ha cambiado a las grandes ligas, que un slider, algún picheo que yo tiene que tú dices que es un poquito diferente.
Los picheos, todo, para mí el picheo de grandes ligas
más certero,
fallan menos que en Liga Menor, si te la piden ahí que van. Pero es lo mismo, casi lo mismo. La presión de los fanáticos y la presión que uno siente con tantos fanáticos al salir, eso es diferente.
Bueno, gracias Rafael, y que esta carrera sea larga. 20 años solamente, puede jugar unos 20 años y felicidad en las grandes ligas.
Gracias.
Ahí está Rafael Devers del equipo de Boston. Seguimos con el programa. Nos encontramos con Amed Rosario, novato prospecto del equipo de los Mets, sube ya a los Mets. Amed, primero, ¿cómo te dan la noticia que ya está en el equipo grande?
Bueno, primeramente le doy la gracias a Dios, y la noticia me la dieron yo yendo a tomar mi clase de inglés. Me llamó el manager de AAA y me dijo que había sido promovido a
en conversaciones con José Reyes, él nos dice que no, ustedes hablaban durante la temporada y te decía, aguántate que tu tiempo va a llegar. ¿Fue así?
Sí, realmente todo el tiempo me he mantenido hablando con José y él siempre me estuvo brindando su apoyo y deseándome lo mejor. Me decía que tuviera paciencia y que esperara que mi momento iba a llegar ya mismo.
También suben en los últimos días a Dominic Smith, este equipo, y básicamente ya ha hecho el cambio, lo que es el futuro del equipo de los Mets. ¿Ya tú te sientes que eso va a ser el equipo de los Mets en los próximos años? Rosario, Dominic Smith, y el picheo que tienen.
Bueno, esperamos en Dios que nos dé la salud a todos, y creo que sí, y seguimos trabajando fuerte para poder así ser el futuro del equipo.
¿Pertenecen a algún equipo en República Dominicana?
Sí, pertenezco a las Águilas Cibaeñas.
Ah, las Águilas Cibaeñas, sí. Pero difícil que te vean 40 años o en los años futuros. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, realmente no sé, porque de eso se encargan lo que es mis agentes, pero esperamos en Dios que nos dé la oportunidad de poder jugar algún día en Dominicana.
La gran diferencia de estar aquí en el City Field es de lo que estaba en Las Vegas. ¿Cuál fue la gran diferencia?
Bueno, la gran diferencia aquí es del cielo a la tierra. El juego aquí es un poquito más rápido, ya aquí uno tiene que hacer ajustes. Y como tú dices, ya los pitchers aquí saben qué tirarle a uno y todo.
Aroldis Chapman esta semana estaba al otro lado de un cuadrangular de Amel Rosario, un lanzamiento que se le quedó afuera. Cuéntanos cómo fue ese picheo y cómo te sentiste cuando vio que voló la cerca.
Bueno, realmente me sentí bastante emocionado y nada, yo fui como yo voy en cada turno a buscar mi picheo el cual yo pueda sondear y encontré ese cerca y gracias a Dios lo pudimos conectar.
¿Qué tipo de jugador va a ser Amel Rosario en las grandes ligas?
Bueno, diría un jugador que da su 100% cada día, pase lo que pase, un líder, un hombre con mucha energía.
Cuadrangulares, pase robadas, ¿cuál sería lo fuerte?
Diría que un jugador promedio, poquito de todo.
¿Y defensa? Súper.
Gracias a Dios.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.